El domingo pasado fue el domingo de resurrección y es un domingo de mucho gozo, de mucha alegría, de grandes eventos en todo tipo de iglesias cristianas a lo largo del mundo, sin importar cuál sea la confesión. Los templos se llenan a reventar. Mi oración es que quiera el Señor que muchas de esas personas se continúen en el camino de la fe. Pero siempre me pregunto qué pasa el día siguiente. Y por eso los que recibieron la invitación que siempre envío, verán que parte de la primera parte del título de este domingo es al día siguiente. ¿Qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasa con nuestras vidas al día siguiente que celebramos la tremenda victoria de Jesús? ¿Qué pasa cuando volvemos a la cotidianidad, cuando nos tenemos que enfrentar con los desafíos, cuando nos tenemos que enfrentar con nuestra propia naturaleza humana? ¿Qué ocurre al día siguiente? Y me encontré en la Escritura, ¿no?, que al fin y al cabo es el fundamento, la base, que al día siguiente de la resurrección del Señor Jesucristo, sus discípulos vivieron historias muy interesantes. Y nos dan los evangelios, particularmente en Lucas y Juan, el recuento de por lo menos 8 de sus discípulos que pasaron experiencias muy significativas. Yo he llamado a estas experiencias historias de esperanza, que es la segunda parte del título, porque están llenas de esperanza. Porque me parece que al día siguiente se materializó en la vida de ellos, no el gozo, hay veces un poco simplista y festivo, emocional, de la resurrección, sino la realidad de Jesús de Nazaret viviendo en cada corazón, aún en medio de las circunstancias, de los desafíos, de las coyunturas, de la vida diaria. 3 historias, y eso es un desafío para mí, estoy mirando el reloj porque es como predicar 3 sermones. 3 historias que rápidamente quiero mirar con ustedes. En primer lugar, en segundo lugar, acercarnos a qué es lo que significarían esas historias contemporáneamente para nosotros hoy, 2000 años después, porque al fin y al cabo ese es el desafío de la palabra de Dios, no mirar lo que pasó en ese entonces, sino mirarlo para ver qué significa para nosotros hoy. Y lo más importante, y espero poderle dar a esto lo mejor del tiempo, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a esas 3 historias que se vivieron allí? iPads, iPhones, todo es permitido, pero les voy a pedir que me sigan en la Biblia, en sus Biblias, cuando creo que tenemos algunos de los versículos en la pantalla. La primera historia está en el Evangelio de San Lucas, y está en el capítulo 24, de los versículos 15 en adelante más o menos, pero yo seleccioné particularmente el versículo 17 que nos narra, en unas pocas frases nos dejan ver qué era lo que estaba ocurriendo. Dice aquí este versículo, y les dijo: ¿Qué pláticas, son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Y aquí se nos da un par de elementos acerca de quiénes son los protagonistas de la primera historia. Son un par de discípulos, yo los he llamado los caminantes desanimados. ¿Por qué es lo que dice? Dice que caminaban y que estaban tristes, que estaban desanimados. Son 2 de sus discípulos que han salido de Jerusalén. Están camino de una población que se llama Emaús. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Algunos creen que es un poblado de la actualidad que está a unos 11 kilómetros al este de Jerusalén. Otros consideran que se trata de otro que está a 30 kilómetros. Bueno, no cuenta mucho. 11 kilómetros para caminar en un día ya es suficiente, ¿verdad? Es una buena caminada. Y allí van ellos, estos 2 hombres, caminando, y están poniendo distancia entre Jerusalén, que es el centro de los acontecimientos que han tenido que ver con la obra final del Señor Jesucristo. Allí ha sido apresado, allí ha sido crucificado, allí ha sido sepultado, y allí, como lo vamos a ver, o como se ve en este pasaje, aparentemente ha resucitado. Ahora, lo que quiero enfatizar acá en primer lugar es que el primer componente en la vida de estos hombres es el elemento del desánimo. Y para los que les gustan las mnemotecnias o estas cosas que nos ayudan a recordar, los 3 elementos de esta mañana empiezan por la letra D. Recuerden, la primera es el desánimo. Frente a los eventos que ha vivido Jesús de Nazaret, estos hombres están desanimados. El Señor los ve caminando y les dice por qué están tristes. Y si ustedes pudieran leer en los versículos que siguen, tienen que hacer un acto de fe. No lo voy a leer yo, pero lo voy a contar hoy. Vivimos hoy en la posmodernidad cuando la gente está llamada a ser contadores de historias. Yo les cuento un poco de la historia. Cuando el Señor les hace esta pregunta, ¿por qué están tristes, caminantes? ¿Por qué se alejan de Jerusalén? ¿No deberían volver a Jerusalén, que es donde yo he prometido que resucitaría? Ellos le dicen, bueno, mira, lo que pasa es que estuvo con nosotros Jesús de Nazaret, ese profeta sin igual, ¿no es cierto? Pero lo crucificaron. Aun cuando aparentemente por ahí dicen que ya resucitado. Algunas de las mujeres parece que fueron al sepulcro y dicen que estaba vacío, y algunos lo han constatado así. Y el Señor se queda mirándolos a ellos y les dice, ¿cómo es posible que ustedes que tienen a los profetas, y seguramente cuando no lo dice directamente, ¿cómo es posible que yo estuve con ustedes por todos estos años enseñándoles qué era lo que significaba mi obra por ustedes y por los hombres en la cruz del Calvario? ¿Cómo no han entendido que yo tuviera que pasar por todos esos dolores? Y es lo que les dice. ¿Ustedes no han entendido que la fe implica pasar muchas veces por dolores? Como lo veíamos el domingo pasado de esta carrilera, de estos dos rieles, el riel del dolor de la cruz de Cristo, pero el riel de la victoria, de la tumba vacía, de la victoria del Señor. Les dice, ¿qué les ha pasado? Y les llama insensatos, porque no han tenido en cuenta sus tradiciones, lo que han aprendido en la Escritura. ¿Cómo se les ha podido pasar de vista eso? Y yo me doy cuenta que casi que les está diciendo, lo que tienen es una fe triunfalista, una fe emocional. La fe les aguanta hasta cuando los eventos son todos beneficio de nosotros. Y están emocionados. Cuando yo hacía milagros, cuando yo multiplicaba los panes y los peces, cuando yo sanaba a los enfermos. Pero apenas un poco se tuercen y cambian las direcciones del camino, ustedes dicen, ¿qué ha pasado? Nos vamos, desertamos, estamos desanimados, tristes, estamos deprimidos. Ahora, vamos a ver al final cuál es la actitud de Jesús. Pero lo que quiero enfatizar en esta primera historia de esperanza es ese desánimo que nos acompaña muchas veces cuando no vemos que las cosas en la vida pasan como esperara que nos ocurriera, ¿verdad? Es posible que esta mañana tú estés acá y tú te identifiques conmigo si hay momentos de tremendo desánimo en la fe. Y en esos desánimos muchas veces hacemos lo que estos hombres hacían. Queremos escapar, queremos poner distancia, queremos irnos a otro lado, apartarnos de Jesús. Pero Él sale al camino, como veremos más adelante, al encuentro de ellos. La segunda historia está en el Evangelio de Juan, capítulo 20. Es otro discípulo, ¿no es cierto? Su nombre Tomás. El Señor ya se ha manifestado a los discípulos en una reunión en que estaban allí, Él se les aparece, pero Tomás no estaba presente en esa oportunidad. Y entonces tenemos este versículo 25 allá del capítulo 20 que dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Ya saben cuál es la segunda D? La primera es el desánimo, la segunda es la duda. ¿Será cierto? No lo creo. Mi mente racional, no. La única manera que tengo yo como ser humano, con sentidos, con razón, con capacidad de interactuar y diagnosticar y procesar una información, es si yo logro ver y tocar. Y me doy cuenta que, por supuesto, también esta es una experiencia muy propia de los que seguimos a Jesús y de todo ser humano. Más en los tiempos en que vivimos, los tiempos de la razón, de la tecnología, de la ciencia. Y entonces simplemente estamos dispuestos a dar crédito a aquello que podemos ver y tocar, apropiarnos de esas cosas a través de nuestros sentidos. Y si en la primera historia el desánimo es el producto de el luchar con la fuerza de las emociones, de una fe emocional, en esta segunda historia la duda es el producto de tener que luchar con la fuerza de la razón, que hay veces toma un lugar allí para tratar de darnos un dictamen en contra de todas aquellas cosas que no podemos verificar científicamente. Tal vez tú estás aquí en esta mañana y tengas dudas. Tal vez es parte de la realidad. Algo que me encanta de la Escritura es que la Escritura nos da la libertad de saber que eso es normal. Que lo vivieron aquellos que estaban más cerca del Maestro, que lo experimentaron, que habían visto sus prodigios y sus milagros, pero que cuando se presenta una coyuntura como la que vivieron, cuando ven que él ha sido crucificado, cuando no hay certeza necesariamente que ha resucitado, cuando las señales y la información todavía es muy vaga para poderse hacer un juicio correcto, entonces, de dentro y de la razón de nuestra propia naturaleza humana, irrumpe la duda. Jesús también viene al encuentro del que duda. Y por eso la historia es una historia de esperanza. Ahora, la tercera historia ocurre también en el Evangelio de Juan, capítulo 21, ya en el último capítulo del Evangelio de Juan. Involucra a varios de los discípulos, 7 discípulos en total. En la primera empezamos con 2, va 1, ahora 7. Yo conté por aquí, por allá, y más o menos 2/3 de los discípulos de Jesús, por lo menos que nos dejó constar en la Escritura, pasaron por un momento muy difícil para poder procesar debidamente en sus corazones lo que significaba la obra de Jesucristo por ellos. Dice ahí en el versículo, los versículos 2 y 3 del Evangelio de Juan, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, o sea, Tomás le toca 2 veces, ¿no? Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, o sea, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos, nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca y aquella noche no pescaron nada. La tercera palabra que yo escogí para esto es la palabra deserción. Desertar. No. Y ese pasaje nos recuerda la primera experiencia de Pedro en el lago de Galilea, cuando como pescador experimentado había pasado toda la noche pescando, lanzando las redes y no había encontrado nada. Y el Señor Jesucristo, después de que le pide entrar en su barca, como quien dice entrar a su vida, déjame entrar en tu vida y oye lo que yo voy a decirle ahora a la multitud. Después de que eso ocurre, le dice, ¿sabes qué? Pedro boga mar adentro. Y él le dice, Señor, he bogado toda la noche, no he cogido nada, pero por tu palabra, por lo que te he oído decir, por la palabra que viene de ti, a pesar de que es contra toda razón y experiencia profesional, voy a hacerte caso y voy a remar, voy a bogar mar adentro. Y lo hace. Jesús luego le dice, Jesús no le hace el trabajo a propósito, no le dice, siéntate ahí, Pedrito, estás con problemas, yo lanzo la red, yo te voy a pescar. Jesús cree siempre en la agencia humana. Jesús siempre cree en nuestra participación, en nuestra decisión, el ejercicio de nuestras facultades que nos ha dado para que, marcando un trabajo unánime con el de Dios, podamos crecer en la experiencia de la fe. Le dice, lanza las redes, y él las lanza, y luego la pesca es tan grande que tiene que llamar a los que estaban en otros botes para que le ayuden a cargar con las redes llenas que se revientan. Y cuando Pedro se da cuenta de esto, ustedes también lo recuerdan, se tira de rodillas y reconoce que él es el Señor. Y entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante te voy a cambiar de profesión. Se parece, pero no es lo mismo. Antes eras pescador de peces y ahora te voy a hacer pescador de hombres. Y le da un nuevo derrotero, una nueva misión, una nueva razón de ser para su vida. Pero cuando llega el momento de la partida de Jesús, a Pedro se le olvida. Y dice, esto no ha valido la pena. Mejor vuelvo a mi antigua profesión. A pescar otra vez. Voy a desertar de esto. Esto no hace sentido. Por 3 años lo seguí, lo derrotaron, lo vencieron. No tengo claro ni siquiera qué significa eso de que haya podido resucitar. Y como era un líder emocional que movía masas, wow, la gente que es emocional y mueve masas es bastante peligrosa. Le dice a los otros 6 y todos derechitos se van a pescar. Oh, wow. Tenga muy bien a quién escucha usted en la vida. Necesitamos consejeros sabios. Y los 3 se van y entonces yo he llamado a este Pedro y a sus compañeros el desertor frustrado. ¿No? Es alguien que ha desertado. No, ha primado la costumbre social. Voy a hacerlo en mis fuerzas. Voy a utilizar mi profesión. Voy a volver a lanzar la red. Y lo interesante que nos deja saber Juan en su relato es, no importa que lo haga, va a pasar lo mismo. Si vas a depender solamente de ti en el camino de la vida y no de la voz del Señor que te dirige, el resultado será el mismo. E igual pescaron toda la noche y las redes estaban vacías. Igual. 3 historias, historias de desánimo, historias de duda historias de deserción. Desánimo frente a la fuerza de las emociones, a la fe emocional triunfalista que está lista para responder cuando todo sale bien, pero no cuando las cosas salen mal. Historias frente a la duda, cuando prima la razón. Cuando prima la razón. ¡Qué regalo tan increíble que Dios nos ha dado haciéndonos seres pensantes! Pero qué tragedia cuando apartamos nuestra capacidad de pensar de los propósitos directivos que Dios nos ha dado. Y una historia de diserción, de correr lejos, de hacerlo a la manera, de volver a mis fuerzas, de volver a mi trabajo, así las perspectivas no sean las más favorables. Es muy posible que los que estemos aquí en esta mañana vivamos algunas de esas experiencias en algún momento, las hayamos vivido, las estemos experimentando. Es muy posible, es muy posible. Deben decirle que en la mayoría de los casos, los humanos, en nuestra experiencia de fe, nos movemos en esa tensión continua, entre el desánimo, la duda, la deserción, no vale la pena, tratando de alguna manera aferrarnos a la fe, pero siempre con fuerzas desde afuera que trabajan en contra de los propósitos de Dios. ¿Qué puede significar eso, por supuesto, para nosotros hoy en día? Yo creo que ya mucho lo he anticipado. En el caso del desánimo, es una fe otra vez que está condicionada a los buenos resultados. ¿No? El Señor les dice, lo dije hace un momento y lo reitero, ¿cómo es posible que ustedes no supieran que iba a padecer? ¡Insensatos! ¡Qué Biblia leen! Eso es lo que les está diciendo. Sus profetas no le anunciaron de que yo tendría que ser crucificado, que yo tendría que pasar por todos estos padecimientos. Ustedes recuerdan que quizás hay un momento en que Pedro se acerca a él antes de que él vaya a Jerusalén, y el Señor dice, es necesario que yo vaya a Jerusalén para que se cumpla la voluntad de mi Padre. Y él dice, no, Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Pero para qué vas a hacer eso? ¿No? Habían estado ya en la montaña de la Transfiguración, donde Pedro había tenido la oportunidad de ver con el Señor toda la gloria de Dios, y donde le había dicho, hagamos unas tienditas y quedémonos aquí en esta celebración de la iglesia hispana tan bonita, que no salgamos a ese mundo que está hostil. Quedémonos aquí cantando coros y salmos. El Señor dice, no, hay que bajar de la montaña. La vida cristiana se vive abajo, en el valle. Y el Señor le dice a Pedro, apártate de mí, hacedor de maldad. Hay veces nuestra fe es así, y hay veces tenemos que reconocerlo, nos desanimamos, hay veces nos apartamos por el camino, nos vamos de largo, queremos poner distancia, hasta estamos resentidos con el Señor. Creo que tomamos frases como las de los boleros, no quiero verte, me has fallado, traicionero, póngale usted el título que quiera. No es cierto que es verdad, estoy diciendo algo que no es cierto. Esa es la belleza del Evangelio, que Dios nos permite, nos mira a través de una óptica, que es su óptica, porque nos conoce, porque nos hizo, porque conoce la limitación de nuestra naturaleza y en buena medida conoce nuestras reacciones frente a ella. La segunda experiencia es la de la duda, y la experiencia de la duda, por supuesto, que es una experiencia tan contemporánea. Hoy lo que no es constatable por la ciencia no tiene valor. ¿O no? ¿Cierto? Pues tiene que ser científico. Hoy vivimos en la tecnología, en la era de la tecnología, de los avances. Y hoy difícilmente aquello que no puede ser aproximado a través de los sentidos, de nuestra razón, para ser constatado por la ciencia, no tiene valor. Tengo el privilegio muchas veces de ministrar en España, como ustedes lo saben. Un continente que vive para la razón. Cierra tu boca si lo que vas a decir no tiene un soporte científico. Estaba leyendo, mi esposa me envió un artículo del diario El País acerca de los peligros de la inteligencia artificial. Y un gran científico sueco, que ha sido un promotor inclusive del valor de la inteligencia científica, dice... Creo que la inteligencia artificial dice, creo que estamos viviendo en una época muy, muy complicada. Porque el grave problema que hemos tenido es que hasta ahora no le hemos podido trasladar a la máquina la moral y la ética que puede ser propia del ser humano. Eso no se ha logrado todavía. De pronto va a pasar algún día. Pero esas extraordinarias máquinas, porque ya vivimos en la época de los que los científicos llaman el transhumanismo, ya estamos más allá de lo que es la naturaleza humana. La gran preocupación en alguna medida es cuál va a ser el criterio moral y ético que estas máquinas de asombrosas inteligencias van a poder utilizar en la medida que ellos van manejando las necesidades del ser humano. Es que mis amigos, mis hermanos, el ser humano es más que razón. Y es tal vez esto lo que él trata de comunicarle el Señor a Tomás. Hay algo más que simplemente lo que tú puedes apreciar y capturar con tus sentidos y procesar con tu razón. No nos equivoquemos en ese sentido. Los tiempos en que vivimos va a empujarnos a tratar de verificar y procesar todo a partir de nuestras capacidades racionales. Pero como vamos a ver más adelante, el ser humano, la humanidad, somos mucho más que razón. Y lo sabemos. Lo sabemos cuando vemos nuestras emociones, cuando vemos nuestros sueños, cuando miramos a una criatura, a un hijo entre una cuna, cuando vivimos tantas experiencias que no pueden ser procesadas simplemente con las facultades intelectuales, sino que brotan del corazón y del alma y el espíritu, porque es parte de esa increíble naturaleza con quien Dios nos ha formado como seres integrales. Esta segunda aplicación de este elemento de la duda tiene esa implicación contemporánea, ¿verdad? Somos más que cerebros, tenemos alma, tenemos espíritu, emociones, sentimientos, y todo eso también nos hace tan humanos que tenemos que evitarle al mundo que no nos quiten de humano lo poco que ya nos queda. Y el tercer elemento, por supuesto, es la deserción. Y no habría que hablar mucho de eso en nuestros tiempos, ¿verdad? Vivimos muchas veces una fe y se relaciona con el primer punto, que es muy condicionada, ¿no? Hacemos un trueque con Dios. Yo te doy esto, tú me das eso. ¿Se ha dado cuenta que nosotros vivimos en un continuo trueque con Dios? No, yo te doy 5, tú me das 10. Generalmente el trueque no es tan justo. Esperamos más de él que lo que nosotros damos, ¿no? Y cuando las cosas no funcionan, como Pedro, entonces volvemos a tratar de depender de nosotros mismos. Desertamos. Volvemos a la profesión de antes. Así sepamos que nuestros esfuerzos van a ser totalmente inútiles. Así sepamos que las redes van a quedar nuevamente vacías. Pero volvemos allí, alejándonos de aquel que puede traer bendición para nosotros. Tercera parte, lo más importante. ¿Por qué son historias de esperanza? Ustedes no saben cómo Dios ha hablado a mi corazón en estos días, mientras que reflexiono en estos pasajes. Son historias de esperanza porque frente a las actitudes de estos tres grupos o de estos tres individuos, si me permiten decirlo así, es Jesús quien toma la iniciativa para acercarse a ellos. Recuerde esto, Jesús quien toma la iniciativa para acercarse a ellos. En primer lugar, los que están en el camino, el Señor se acerca, les hace preguntas, dialoga. Les oye su corazón, entra en esa comunión que es tan propia de un cristianismo que ya no es religión, sino que es relación. Cualquiera que sea tu situación, de alguna manera hemos aprendido a un Cristo con el que nos podemos relacionar. Así sea para pelear. Pero ya no son formas, ya no son ritos fríos, no son mecánicas. Sino es un ser relacionable que se aproxima a nosotros y que se aproxima en las horas difíciles, en las horas de desánimo. ¿Y saben qué hace? ¿Saben qué es lo primero que hace? Les dice, vamos a volver a la palabra. ¿Se han dado cuenta? Quisiera leerlo porque es supremamente interesante, supremamente rico. Cuando está allí, los oye, ¿verdad? Les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y mire lo que sigue. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amados, entiéndame, por favor. Porque mi anhelo y mi pasión es que nuestras vidas estén construidas sobre la palabra de Dios. Porque solamente cuando nuestras vidas estén construidas sobre esa palabra poderosa de Dios, tendremos y encontraremos entonces la capacidad de sostenernos firmes en las horas difíciles. Y él les lleva inmediatamente esa palabra que les ha enseñado. Y desde Moisés hasta el final les dice, acuérdate de esta palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que esta palabra sea el fundamento, que allí te encuentres conmigo. Que allí te encuentres conmigo. Yo no sé dónde estaría esta mañana si yo no me encontrara con el Señor en su palabra. Allí me pongo una cita con Él. Y allí le oigo hablar por su palabra, y su palabra ministra mi corazón. Me fortalece en las horas de debilidad. Amados hermanos, una vez más, por favor, no construyamos cristianismos emocionales y ritualistas. Por supuesto que las emociones son parte de ese ser integral que Dios ha hecho en nosotros. Por supuesto que los ritos son parte muchas veces de las expresiones religiosas. Pero si eso ha de ser el fundamento de nuestra fe va a estar construida sobre el lodo movedizo. Él le lleva de una vez a la palabra. Le lleva allá, ¿no? Y sigue diciendo, llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos, es lindo lo que pasa cuando le oyen hablar. Y cuando oyen al maestro que explica la palabra, aún sin reconocerle, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¡Uf! Esa es mi oración en estos días. Señor, quédate conmigo. Solo tú me puedes sostener en las horas difíciles, en las horas de desánimo, en las horas de duda. Quédate conmigo. Tengamos esa comunión. He aprendido de ti desde los primeros años que tú te relacionas. Y ahora que te oigo hablar de tu palabra, quédate conmigo, mora conmigo, pasa la noche, no te vayas, te necesito. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Recuerden la cena, ¿no? Lo partió. Y tal vez ellos recordaron inmediatamente lo que habían aprendido. De que su cuerpo tendría que ser partido, molido, su sangre derramada por el perdón de sus pecados. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, los que estaban desanimados, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¡Wow! ¡Qué frase! ¡No ardía el corazón en nosotros! Cuando nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras. Que nuestro corazón arda cuando oigamos la voz de Dios. Cuando Él more con nosotros, así las circunstancias sean adversas y estemos desanimados. Y allí la esperanza de ese Jesús que se acerca, que toma iniciativa para oírlos, para preguntarles, para enseñarles otra vez ya resucitado, para partir el pan con ellos, para quedarse. Señor, quédate con nosotros. Que Dios nos ayude a reconstruir un cristianismo que está basado en la convivencia y la relación con nuestro Señor. Y no en emociones, ritos, experiencias tan pasajeras y tan inciertas. La segunda historia de esperanza es la de Tomás. Juan capítulo 20, versículos 24 en adelante. Ya oímos que él dijo, hasta que él hasta que no pueda colocar mis dedos allí y meter mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26 dice, 8 días después, lo dejó sufrir una semana. El cristiano tiene que aprender a esperar, ¿sabía? Yo leí hace mucho tiempo un librito que decía, ¿qué significa esperar para el cristiano? ¿No es cierto que no estamos listos a esperar? Vimos en la época la hamburguesa, la comida rápida, los cajeros automáticos. Pero la realidad de la vida cristiana es una realidad de espera muchas veces en medio del silencio. Dice que 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Qué lindo, ¿no? Paz a vosotros. Eso nos dice esta mañana, paz a vosotros. Esa es la esperanza que tenemos, la paz de Él que sobrepasa todo entendimiento. Luego, wow, se puso seria la cosa. Mandó llamar a Tomás. ¡Tráigame a Tomás acá! Yo imagino que todos estarían ahí diciendo, ¡wow! No nos quiso creer. Ahora va a tener su reprimenda. Dijo, ven acá, Tomás. Pon aquí tu dedo, ¿no? Y mira a mis manos. Y acerca tu mano. Y métela en mi costado. Así maneja Dios nuestras dudas. Así se acerca a nosotros cuando dudamos. Yo caminaba con un amigo en las calles de Madrid las semanas atrás, un amigo religioso, y hablábamos de este tema de la duda, y él me decía, no, duda no. Y decía, sí, duda es parte de lo que somos. ¿Hay alguien aquí que nunca haya tenido una duda? Somos como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. Padre, a ti nunca te he desobedecido. ¡Mentiroso! No hay un solo ser humano sobre la faz de la tierra que no haya desobedecido a su Padre terrenal, y mucho menos a Dios. Tratamos de ponernos caretas en veces, ¿verdad? Y queremos con ellas engañar a Dios. No, Señor, sabía lo que había tomado. Ven acá, Tomás. ¿Quieres una comprobación porque eres muy racional, muy lógico? Ok, haz esto. Y luego le dice, y no seas incrédulo, sino creyente. Y a mí esta frase me conmovió profundamente, porque me parezco bastante a Tomás, tengo que confesarlo. Y sentí que el Señor me decía, ven, coloca aquí tus dedos y mete tu mano, y ¿sabes qué? Usa la razón que te he dado para la fe y no para la duda. Y me desafió tremendamente en saber cómo las facultades que Dios me ha dado, he de ponerlas al servicio de Dios. Hay grupos cristianos, tengo que decirlo, donde la razón es cuestión de segunda categoría. Donde pensar es casi un acto impío. Donde todo es lo que sentí anoche. Donde todo es la emoción del último momento. Pero Dios nos ha hecho como seres integrales y sí quiere, como decía hace un tiempo atrás, que nuestras facultades creadas por Dios sean puestas bajo su soberanía y usadas para la gloria de su nombre. Así se aproxima a Él. Ven acá, Tomás. Quería probar tu reloj. No le dice, lárgate de acá. Están desheredados los míos. No ves vosotros como han tenido fe, un sinvergüenza que diciendo. Ven acá, hijo mío. Ven aquí, hijo mío. Pero cree, muchacho, cree. Entonces, versículo 28, Tomás respondió y le dijo, Señor mío, y Dios mío, dudó, luchó 8 días, seguramente temió cuando lo llamó, hizo lo que le dijo, recibió la exhortación del Señor, toda la sumatoria de aquellas cosas que significan la riqueza de nuestra comunión con un Dios con el cual nosotros interactuamos, el cual toma la iniciativa y apenas llega y dice, sé lo que está pasando en tu corazón aquí, ven acá, Tomás, tenemos que resolverlo para vida, no para muerte, para fe y no para duda. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste, ¿no? Es válida, creíste porque me viste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Que si acaso somos de los que necesitamos ratificar nuestra fe, el Señor nos ayude a colocar nuestra fe al servicio, nuestra razón al servicio de la fe. Que si somos de los que hemos recibido un don muy precioso de una fe así, dé gloria al Señor y ores por lo que son diferentes a usted. Unos y otros están en el corazón de Dios. Dios es el Dios, Jesús es el Señor de los que tienen fe profunda y de los que dudan y finalmente se arrodillan para decir Señor mío y Dios mío. Nuestra última historia, debemos ir terminando, la historia de Pedro, el capítulo 21. Quizás leo un poco del texto, dice que se fueron a pescar, no pescaron nada, pasó como la primera vez, ya amanecía. Ustedes saben todo lo que es una noche. ¿Hay algún pescador acá? O sea que alguien haya ido a pescar toda una noche, yo no. Pero imagino lo que será toda una noche de pesca y uno no coger nada. Me acuerdo que una vez llegué a mi hijo a pescar y cogió un pescadito así de grande, lo pusimos ahí, tomamos fotos, le mandamos a las abuelas, etcétera, etcétera. Pero estos que eran pescadores veteranos no pescaron ni agua, como se dice, nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Otra vez se presenta a él. Es que algo tremendo de estos pasajes, que él se presenta. Es que él toma iniciativa, como está tomando iniciativa en tu vida y en la mía. No importa cuáles sean las circunstancias y las condiciones en que nos encontremos. Y él se presenta allí, dice, en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, wow, hijitos, ¿tenéis algo de comer? El Señor tenía su buen humor, ¿no? Sabía que no habían pescado nada y les preguntó que si tenían algo de comer. Le respondieron no. Entonces él quiere que sus mentes vuelvan atrás. Les dijo, echad la red a la derecha de la barca y allá veis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Ustedes saben todo lo que empezó a pasar por la mente de Pedro? ¿No? Wow, esta película como que ya me la vi. Esto es un déjà vu, es que se dice. ¿Verdad? Gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando yo quería el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella. Había vuelto a ser nudista. Y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, esto es precioso, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, ¿qué tal? ¿No? Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque sabían que era el Señor. Hay veces que ni nos damos cuenta que el Señor camina a nuestro lado y Él está ahí. Él está ahí. Quiero decirles esta mañana, desde el fondo de mi corazón, en medio de estas circunstancias, Él está ahí. Él camina a nuestro lado. Y si le damos la oportunidad, va a ser ejercicio, su iniciativa para traer a nuestros corazones su provisión, su alimento, memoria de lo que ya hizo con nosotros. ¿Saben que la Escritura nos llama a recordar qué es lo que ya el Señor ha hecho con nosotros? ¿Podríamos recordar esta mañana, tal vez cada uno de nosotros, lo que ya Él ha hecho con nosotros? ¿Dónde estabas tú hace unos años? ¿Qué ha pasado de tu vida? Hace poco oí de alguien que dijo, ¡wow! Increíble que mi vida era de esta manera, como era la de esa persona, y ahora Dios me ha transformado totalmente. Él trae memorias, Él pone comida. Es el Señor que calienta ya comida calientica para estos trasnochadores fracasados. Vengan, coman de ella. Y luego, debo terminar, luego, porque es majestuoso el final de esta historia. Le llama y le dice, Pedro, ven acá. Tienes un problema. No entendiste nunca lo que era aquello que iba a dar sentido a tu vida. ¿Y sabes qué le dice? Apacienta mis ovejas. ¡Wow! Te llamé para ser pastor. Te llamé no a que pensaras en ti y qué ibas a hacer con tu profesión. ¿Cómo vas a proveerte dinero? Te llamé para que te desarrolles y te proyectes en otro como tú, que tal vez ha sufrido lo que tú has sufrido antes. Y allá aparece una dimensión, mis amados, que es vital de la fe cristiana. ¿Quieres crecer en tu fe? Deja de pensar en ti y empieza a preocuparte por otras. Empieza a preguntarte quién es mi discípulo. ¿A quién debo servir? Yo lo he dicho, siempre lo reitero esta mañana en este final. Cuán distinta es la vida, aún desde la perspectiva psicológica, cuando dejo de pensar en mí las 24 horas del día y empiezo a bendecir a otros. No te extrañes, mi amado, mi amigo que estás esta mañana, que muchos de tus dolores, tus dudas, tus desánimos estén agudizados como producto que te pasas todo el día pensando, ¿y qué de mí? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de mi proyecto? ¿Y mi trabajo? ¿Y qué de mis hijos? ¿Y qué de esto, aquello? Y el Señor te llama y te dice, te cambié la profesión. Te hice pescador de hombres. Ahí vas a encontrar tu esencia. Ahí vas a encontrar tu pasión. Ahí vas a encontrar tu razón de ser cuando te des por otros. Cuando en medio de esta sociedad egoísta que nos ha enseñado solamente a pensar en nosotros mismos, entiendas que la fe cristiana es algo totalmente diferente, que rompe esos parámetros, que nos proyecta hacia el otro, hacia el prójimo, y que en el darnos a ellos encontramos la razón de nuestra existencia. Se lo decía esta mañana a mi esposa cuando le hice una síntesis de lo que iba a compartir. La mejor imagen de Dios la tenemos en el rostro de mi hermano. No lo busquemos en experiencias sensacionalistas y espectaculares. Es cuando, perdone la referencia personal, termino. Cuando paso una semana sufriendo y buscando al Señor en medio de mis luchas y limitaciones, en la esperanza que pueda utilizar un poco de mi vida para bendecirles a ustedes. Allí mi vida cobra sentido. Allí mis vacilaciones pierden su poder destructor. Allí mis dudas se aquietan. Allí mis deseos de tirarlo todo y desertar se evaporan cuando veo sus rostros, cuando veo lo que el Señor ha hecho en ti, Enrique y Laura, cuando veo lo que el Señor ha hecho en ti, Lupita y Alex, por decir nombres, cuando te veo, Charlie, Martita, cuando veo que apacentar las ovejas, cuando veo que duplicarnos y proyectarnos en la vida de otras es la esencia de la vida y el propósito que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos ayude. Son historias de esperanza porque se acercan a nosotros, porque toma la iniciativa para recordarnos lo que me ha hecho, por mostrarnos su palabra, por recordarnos sus bendiciones y por recordarnos cuál es la tarea que nos ha encomendado en esta tierra. No importa lo que tú seas, si eres contador, banquero, abogado, médico, plomero, lo que sea, los hijos de Dios hemos sido llamados a reproducirnos y proyectarnos en la vida de otros, a los cuales podemos bendecir con nuestras propias vidas. Amén. Vamos a orar.